Estamos en un subtema del libro de Teología de la Familia, que es Educando a los Hijos, y hoy es el último capítulo de esa sección y el tema se llama Una oportunidad única de testificar al mundo. Es el doctor Martin Lloyd-Jones. Ya habíamos visto algunas meditaciones de él. Él nació en 1899 y murió el siglo pasado, en 1981. Pues está un poco corta la reflexión, entonces vamos a complementarla con Esdras capítulo 9 y Lucas 15 para que tengan ahí también, si quieren, listas sus Biblias. Bien, Martin Lloyd-Jones, hermanos, nos dice que debemos de considerar como una oportunidad única de testificar al mundo por medio de la familia, y estamos viendo, ¿verdad?, todo lo referente a la crianza de los hijos. Hemos visto pues temas de qué pasa cuando no tenemos hijos piadosos, qué hacer cuando se desvía, cómo instruirlos en el camino de Dios, pero vamos a cerrar y considerar de que tener hijos en esta época y cómo se están comportando los días es una oportunidad única de testificar al mundo. ¿Y por qué? Él nos recuerda que el apóstol Pablo, en una de sus cartas, vaya a segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 2, nos dice cómo se caracteriza cuando está desbordada la maldad. Él lo redactó a lo mejor pensando en los últimos tiempos o cuando ya todo se ha salido de control en cuanto a que ya nadie quiere saber nada de Dios. Fíjese una de las características en el versículo 2. Dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Entonces, todavía sigue la lista, ¿no? Versículo 3 dice, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Pero él quiere resaltar en esta lista de la característica de cómo se puede desviar el corazón de los hombres, hay algo que está ahí muy claro, dice desobedientes a los padres. Es una particularidad de que se va a ver. Es una marca, pues, de que las personas que no son gobernados por el Espíritu Santo, que Jesús no, pues, no lo tienen como su señorío, entonces ellos van a ser desobedientes a los padres. Y ese es un pecado que muchos pudiéramos menospreciar en el sentido de decir no hay consecuencias tan graves por eso. Pero es un pecado que Dios aborrece y él lo, si se fijan, lo pone en una lista de cosas muy trágicas. Decir, oigan, pues aquí está hablando a calumniadores, desenfrenados, salvajes. En esta versión está como diciéndose lo peor de lo peor. Y para Dios, ahí en esa lista de pecados así tan aborrecibles, está que los hijos desobedezcan a los padres. Pero nosotros como iglesia, pues debiéramos de hacer el cambio. Esa es la exhortación del hermano Lloyd-Jones. Hace una pregunta, ¿cuándo aprenderán las autoridades civiles que existe una conexión indisoluble entre la impiedad y la falta de moralidad y de conducta decente? Él reflexiona acerca de que a lo largo de toda la historia de la humanidad y a lo mejor las conclusiones de los sociólogos, de los que estudian las culturas, quieren sacar a Dios. Su término de la impiedad es que no hay nada de devoción por las cosas santas. Recuerde, bueno, aunque es del siglo pasado, pero son terminologías que a lo mejor al cristianismo de ahora como que ha perdido un poco el significado variado. Pero se refiere a simplemente eso, falta de religión, como era todavía siglos más pasados. Cuando alguien no se quiere relacionar con Dios, todo va en un declive en cuanto a la conducta decente que se espera, ¿verdad? La moralidad se va hasta los suelos. Entonces dice, no puedes desligar esa conexión. Está directamente ligado una falta de devoción a Dios, una impiedad por las cosas santas, por relacionarte y alimentar esa área espiritual, ¿verdad?, que muchos ignoran. Somos seres hechos a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos cuerpo, alma y espíritu, y la área espiritual se descuida. Todas las demás conexiones, la moral, el corazón del hombre, pues se va a desenfrenar de una manera terrible. ¿Y qué dice este hermano? Las autoridades de este día, los sabios de este mundo, quieren arreglar eso, pero pierden de lado la raíz de todas las cosas. Una falta de piedad, por más intentos que sean, y dice, ellos pueden estar convencidos de que pueden solucionar directamente esto, pero no. La falta de justicia no se va a arreglar. Él dice, es imposible. ¿Por qué? Porque los creyentes, hermanos, conocemos que lo único que arregla un desborde de maldad es el cambio en el corazón. A eso apuntamos el cristianismo, los creyentes. Si no hay un cambio de corazón, si Dios no transforma a las personas, no se van a arreglar. Los hijos van a seguir siendo desobedientes a los padres y van a seguir menospreciando eso. Dicen, pues no pasa nada, voy a tender la cama ya hasta que vea que me levanta la voz o cuando ya saque el cinto en el caso de otros, ¿no? Ahora sí, ya ahí sí le hago caso. Pero es desobediencia hasta en cosas así que nosotros pudiéramos decir menores. ¿Qué dice el hermano? Es una oportunidad única de testificar al mundo. ¿Por qué? A lo que para el mundo pudiera parecer una utopía, para el creyente no debiera ser así, hermanos. Nosotros deberíamos de ser distinguidos porque los hijos de tal familia es un contraste abismal a la media de los hijos del mundo. Dice, ellos sí obedecen a la primera. Así como que es una rareza. Ellos dijeran, no hombre, ellos sí. No les tienen que levantar la voz. Ellos lo hacen de buena gana. Esa también es otra. ¿Por qué? Porque pues si lo andas haciendo a regañadientes, pataleando, levantando la voz, pues mejor ni lo hagas, ¿no? Hasta parece que empeoras las cosas. Simplemente él está apuntando como que ir a la segura y lo que nosotros como creyentes pues sabemos que es la única solución, el cambio de corazón. Pero él lo plantea con las siguientes palabras. Dice, la falta de justicia y rectitud es siempre el resultado de la impiedad y la única esperanza de volver a tener alguna medida de justicia y rectitud en la vida es tener un, y este término lo utiliza él. Dice, ¿cómo arreglas todo esto? ¿Cómo arreglas para que los hijos sean buenos hijos? Necesitas tener un avivamiento de la piedad. Un avivamiento de la piedad. Vamos a Efesios capítulo 6. Este pastor, hermanos, allá de Inglaterra, hizo un libro de avivamiento. Ya en años anteriores aquí tuvimos algunas reflexiones, los teníamos en los cultos de oración. Y si lo recuerdan los que estuvimos así meditando en ese libro de avivamiento, pues él hizo un análisis, examinó y en base a una serie de sermones que él hizo de los avivamientos en su iglesia allá en Westminster, sale este libro, pero en ese libro pues él veía eventos históricos, o sea, el registro de cómo Dios ha avivado a la iglesia a lo largo de los siglos. Y cuando pues tenemos lecturas de ese tipo de literatura, de los avivamientos, pues vamos a ver que está simplemente relacionado con el arrepentimiento, pues una conversión genuina de que el Espíritu Santo entra en las personas, aceptan el Señorío de Cristo y hasta entonces son obedientes, viven completamente diferentes. Es un cambio radical. Yo creo que este hermano está apostando así como a la segura. Lo único que cambia las cosas en esta época tan perversa y terrible, pues es el avivamiento. Y aquí como que hace este subtérmino. Necesitamos un avivamiento de la piedad. ¿Y por qué va a Efesios capítulo 6? Los primeros 4 versículos. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ya lo hemos visto, hermanos, a lo largo, yo creo, desde los subtemas de la adoración familiar. Y lo hemos visto, ¿no? Es unos pasajes claves recordar Efesios. Hijos, obedezcan a sus padres. Pero el hermano, si está planteando el avivamiento, es que en un avivamiento ya no puedes desobedecer. Ya es un impulso del Espíritu Santo donde te dice, vas a actuar conforme a mi palabra. Ya no va a quedar en teoría. Porque nos podemos ir de aquí, hermanos, con este conocimiento. Yo creo que así lo hemos hecho, pues tristemente, ¿no? En muchos mensajes. Pero ¿cuántas veces los hemos vivido, esos mensajes? Entonces yo quiero plantearles, hermanos, que un avivamiento ya no puedes ignorar este tipo de cosas. O sea, si va a haber un avivamiento de la piedad, es que ahora sí se va a vivir estos versículos. Los padres, vamos a disciplinar sabiamente a los hijos, ya no los vamos a provocar a ira, los vamos a guiar por el buen camino y los hijos sin réplica ni nada van a obedecer a los padres. Entonces, por eso yo les decía, él va a la segura. Si el mundo ve esto, pues ahora sí va a haber cambio. Y dice, y esa es una oportunidad única de testificar al mundo. Necesitamos ese avivamiento de la piedad. Dice el hermano que los mejores periodos de la historia de la humanidad han sido bendecidos por lo que ha logrado impactar un avivamiento. Y aunque es una realidad, hermanos, no duran para toda la vida, pero dice, al menos yo creo cuando escribe este sermón, no viene la fecha. Pero bueno, él dejó de predicar allá por 1960, ya después escribía libros. A lo mejor, muy seguramente esta meditación la escribió allá por 1950, tal vez el hermano. Y dice, aquí todavía nosotros nos quedaron vestigios de un avivamiento en 1900 o finales del siglo XIX. Allá a finales de 1890 y tantos, parece que hubo un avivamiento en Inglaterra. Y todavía alcanzamos así un roce de que estaba menos contaminada nuestra sociedad. Pero dice, para que tú veas arreglado todo el desastre que hay en las familias en esta época, pues tienes que testificar al mundo. Y lo vamos a hacer cuando vivamos la palabra de Dios. Bien, dice, por lo tanto, las condiciones presentes demandan que observemos la declaración del apóstol. Dice, yo creo que los padres e hijos cristianos y las familias cristianas tienen una oportunidad única de testificar al mundo en la actualidad, siendo simplemente distintos. La fórmula no es tan difícil. Yo creo que va a ser obviamente complicada llevarla a cabo a la práctica sin la ayuda del Espíritu Santo, porque dice, pues nomás haz lo que dice la Biblia, obedece a tus padres no exasperen a sus hijos y ya, punto. Con eso vas a tener para testificar al mundo. Dice, eso es suficiente para ser verdaderos evangelistas cuando mostremos esta disciplina. Cuando vean que si nos regimos por una ley santa, un orden establecido por Dios, y que vean, no, esta es una relación auténtica de los padres y los hijos como se diseñó en la palabra de Dios. O sea, se aman, se restaura, se perdonan, se obedecen unos a otros, se guían por el buen camino. Yo creo que pudiéramos recapitular todo lo que hemos aprendido a lo largo de los últimos domingos. Y dice, haciendo esto, vamos a hacer los medios bajo la mano de Dios, de llevar a muchos al conocimiento de verdad. Entonces veámoslo, hermanos, deberíamos de ser familias evangelizadoras. Y que vean, no, pues sí es cierto, es cuando los amigos de mi hijo o de mi hija llegan a convivir y observen cómo es la relación de tu familia, y ellos van a notar, ellos van a decir, se van a cuestionar y van a decir, oye, pues tu familia parece de otro planeta. Qué padre, ¿no? Que dijeran ese tipo de frases, ¿no? Porque y te saquen un contraste. En la mía jamás se haría eso. Yo me acuerdo de un amigo que estábamos tres amigos. Y luego le hice uno de nuestros amigos a su papá. Papá, tráenos una soda. Bueno, a lo mejor entendiendo bien qué pasó en ese entonces, a lo mejor uno dice, ¿cómo que el hijo manda al papá? Pero lo hizo en un sentido de que tú notabas que había una relación bien, bien bonita. Se hablaban muy bien. De esos tipos de jóvenes que dicen, ah, caray, se dan besos. O sea, cuando se despiden, un beso en la mejilla al padre al hijo. Y como que eso nomás se hace cuando ya eres niño. Y uno de nuestros amigos dijo, y qué padre, mi papá, yo no puedo hacer eso con él. Menos mandarlo allá por la soda. Se trae una soda, pues da la vuelta de la casa, la tienda, y como que él estaba con nosotros, ándale papá, tráenos una soda. Sí, mijo, y salió así, bien normal, y porque observa, o sea, ese tipo de cuestiones que uno se puedan impactar. Decían, ah, ¿por qué en esta casa no hay gritos? porque aquí no se repiten dos veces las instrucciones. Se nota un ambiente completamente opuesto al de mi casa. ¿Por qué? Porque Cristo gobierna ahí, ¿verdad? Y estamos siendo luz, viviendo en familias como fuimos diseñados. En sí, hermanos, es todo lo que dice el hermano. Es una página, así todo lo que imprimí de su estudio. Pero yo quiero que vayamos a dos textos. Hermanos, vamos a terminar ya analizando un poquito qué es un avivamiento. Y yo quiero que veamos en Esdras 9, porque aquí se dio un avivamiento. Miren, el pueblo de Israel, desde que sale de Egipto, desde que es constituido como nación, han sido rebeldes. Ellos han batallado mucho a través de los siglos para pues vivir como esa nación que Dios quiso que vivieran. O sea, les establece una ley santa, en el desierto reniegan, en el tiempo de los jueces se comportan tan terriblemente por no erradicar a las naciones y tenemos hasta esas historias tan terribles y abominables como la de Levita, que violan hasta muerte a su concubina. Llega el tiempo de los reyes, se divide el reino y hacen un desastre. Entonces siempre ha batallado la nación de Israel a tal grado que llegan a la ira de Dios y dicen, ustedes no viven. Eso es, uno tiene que leer al Antiguo Testamento con ese enfoque de que el hombre no puede cumplir la ley de Dios. Son llevados cautivos por idólatras, por hacer un desastre con la familia, con la viuda, con el huérfano. Después de 70 años de castigo, ya regresan un poquito del cautiverio, reconstruyen el templo, la ciudad, los muros. Y aquí está esta historia de Esdras. Entonces, es sorprendente que el pueblo de Israel otra vez se vuelve a revolcar en los mismos pecados que los llevaron a esa disciplina, ¿verdad? Uno pudiera decir, no, pues es que ya 70 años, ya pasaron la peor de las maldiciones que venían allá en Deuteronomio, donde dijeron, si siguen de rebeldes se van a comer a sus hijos. O sea, ¿puedo castigarlos a ese grado que los hijos se coman a los padres y los padres a los hijos tan terriblemente? Entonces uno dijera, pues ya vivieron eso, ya van a agarrar la onda, ahora sí van a ser obedientes. Pero en Esdras y en esa época, Esdras y Nehemías, no. O sea, siguen batallando, hermanos. Y aquí ocurre un avivamiento. Ese es el contexto y de ahí viene una de las oraciones que nos bendicen mucho aquí en la Escritura, que se encuentra en el capítulo 9. Dice, acabadas estas cosas, me acercaban los príncipes y me dijeron, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras y sus abominaciones. Qué feo, ¿verdad? Porque son los líderes, los que más deberían de tener ese compromiso con Dios. Dice, no, siguen enojando a Dios como lo hicieron los reyes anteriores. Dice, sino que han tomado mujeres entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras. Es más, la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer esta infidelidad. Entonces, hermanos, si lo vemos en la relación de padre e hijos, Israel es un hijo desobediente. Ellos no han obedecido a Dios. En el versículo 3 dice, cuando oí de este asunto, rasgué mi vestido y mi manto, arranqué pelo de mi cabeza, de mi barba y me senté atónito. Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel por causa de la infidelidad de los desterrados. Estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. Pero a la hora de la ofrenda de la tarde me levanté de mi humillación con mi vestido y mi manto rasgados. Caí de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios y dije, Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos estado bajo gran culpa. Y a causa de nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de estas tierras, a la espada, al cautiverio, al saqueo y a la vergüenza pública, como en este día. Así inicia la oración de él, ¿verdad? Primero que nada, con una vergüenza. Parece que él sí pasó varias horas así, triste. No quería ni siquiera elevar la palabra de Dios. Yo creo que estaba haciendo esa oración hasta con los ojos así cerrados. el semblante viendo al piso. Yo creo que Esdras no tenía palabra. Dice, estoy tan confundido, ya no sé ni qué decir. Volvimos a ser desobedientes. Y confiesa, ¿no? Ya nos pasó lo peor. Y dice, aquí nos quedamos en el versículo 8, pero ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en su santo lugar santo, para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, pero nuestra servidumbre, nuestro Dios no nos ha abandonado, sino que ha extendido su misericordia sobre nosotros ante los ojos de los reyes de Persia, dándonos ánimos para levantar la casa de nuestro Dios y para restaurar sus ruinas, y dándonos una muralla en Judá y en Jerusalén. Entonces dice, ya nos disciplinaste, nos volviste a restaurar, iba todo bien, pero nosotros echamos a perder todo. Versículo 10, ahora Dios nuestro, ¿qué diremos después de esto? Porque hemos abandonado tus mandamientos, que por medio de tu siervo los profetas nos ordenaste. La tierra a la cual ustedes entran para poseerla es una tierra inundada con la impureza de los pueblos, inmunda de estas tierras, con sus abominaciones que la han llenado de un extremo a otro y con su impureza. Ahora pues, no den sus hijas a sus hijos, ni tomen sus hijas para sus hijos, y nunca procuren la paz de ellos ni su prosperidad, para que ustedes sean fuertes y coman lo mejor de la tierra y la dejen por heredad a sus hijos para siempre. O sea, no se vuelvan a contaminar. Es una oportunidad para volver a empezar a hacer bien las cosas. Dice, después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y nuestra gran culpa, puesto que tú, nuestro Dios, nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen y nos has dado un remanente que ha escapado como este, hemos de quebrantar de nuevo tus mandamientos emparentándonos con los pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te enojarías con nosotros hasta destruirnos sin que quedara remanente ni quien escapara? Oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo, porque hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Ahora estamos delante de ti con nuestra culpa, porque nadie puede estar delante de ti a causa de esto. Y ahí termina la oración. A raíz de esta oración se ha dado un avivamiento. Pero piense un poco, hermanos. ¿Cuánto tiempo tendrían así infieles? Porque llega un punto donde le avisan, ¿no?, a Esdras. Y en Nehemías también se nota algo similar en ese libro. Oye, pues ¿qué crees? Los levitas, los sacerdotes, otra vez volvieron a hacer de las suyas. No sé si ya tenían 3 años haciendo eso, 4. Pero en ese lapso, ellos no veían su pecado. A ellos se los hizo fácil desobedecer a Dios. Entonces, nuestras familias podemos estar viviendo exactamente lo mismo. Nuestros hijos, se les puede hacer bien fácil desobedecer a nosotros como padres. Nosotros como padres también no hemos sido sabios y piadosos y los hemos exasperado a ir. Pero para que esto se arregle, hermanos, se necesita una oración de confesión de pecados, de humillación y de misericordia a Dios. Porque nosotros pecamos igual, hermanos. A raíz de ese tipo de oraciones llegan los avivamientos. Entonces no podemos esperar también que nuestros hijos vivan Efesios 6, del 1 al 4, que ya obedezcan a la primera. Entonces, si Dios no provoca ese avivamiento, o sea, nos vamos a ir igualitas todas las familias de aquí, pero pues es lo que nos sugiere el hermano Martín, no yo. Ahí disculpe la ilustración, porque yo había dicho, no, este ejemplo está como que muy masculino, a lo mejor nomás los hombres lo van a entender, pero tolérenme un poquito. Cuando pues nos involucramos un poquito en las artes marciales, yo no las practico, pero como que me gusta, ¿no?, ver acerca del box. Y luego años atrás se me ocurrió ver la UFC y eso es artes marciales mixtas. Y uno observa de que, pues entre más artes marciales domina alguien, pues es más probable que derrote a sus enemigos, ¿no? Porque por donde quiera que le llegue el otro, si quiere llevar la pelea al piso, en el piso le gana. Si lo quiere llevar a patadas, también le gana. Si lo quiere llevar a golpes o como sea, lo vas a vencer. Entonces, si nosotros queremos vencer el pecado, hermanos, y quieres ir a la segura, hay artes marciales que son bien salvajes. Israel es la que posee, dicen que es el arte marcial más efectiva del mundo, porque ellos la diseñaron para pelear contra terroristas. Entonces, los terroristas no pelean contigo como los cholos, o sea, bueno, también son malas intenciones, pero un terrorista va a utilizar armas, bombas, te quiere matar. Quiere desaparecer. ¿Cómo le haces para pelear con ellos? Y luego son en bolas, o sea, los entrenamientos a estos soldados israelíes, la arte marcial se llama Krav Maga. Entonces son puros golpes que van a poder matar a la persona. O sea, entre más rápido lo puedas matar, y si pelean tres contra ti, uno con un palo, un cuchillo o lo que sea, tienes que ser entrenado para matar a ese tipo de persona. Entonces es algo bien radical, bien feo, espantoso. Y discúlpeme que haya tomado este ejemplo, pero si tenemos una lucha contra el enemigo, hermanos, y él viene así, tenemos que ir a la segura. ¿Cómo vas a combatir? Pues tienes que hacer algo todavía mucho más salvaje, más efectivo. Y yo creo que el hermano Martin Lloyd Jones dice, vas a ir hasta el otro extremo. O sea, lo más poderoso que puede tener un creyente en medio de una sociedad donde ya nadie respeta los valores cristianos, pues es un avivamiento. Y un avivamiento ya no se quedan el conocimiento de la Biblia en el pensamiento. Ahí el corazón es transformado y quebrantado y vives la palabra de Dios. Cuando Esdras termina la oración, fíjense en el capítulo 10, hermanos, esto no pasa tan seguido. A la nación de Israel muy pocas veces le ha pasado estos periodos. Y este es un periodo que le pasa después de siglos de desobediencia. Fíjese lo que ocurrió. Mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se juntó a él. Y el pueblo llorando amargamente. Y Secanías, hijo de Jael, uno de los hijos de Elam, dijo a Esdras, hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra, pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de despedir a todas estas mujeres, a sus hijos, conforme al consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y que sea hecho conforme a la ley. Levántate, porque este asunto es tu responsabilidad, pero estaremos contigo. Anímate y hazlo. Este pasaje me gusta mucho porque, pues, Esdras estaba conmovido, ¿no? Él quería un cambio en la nación de Israel. Pero es bien padre que haya alguien que te haga segunda. Y dice, pues, ánimo, todavía podemos hacerlo. Y debemos de fortalecer, ¿verdad? Aquellos que realmente tienen un cambio que, pues, entienden, ¿no? Por el liderazgo espiritual del pueblo de Dios. Sería muy padre uno que como pastor que te diga, no, sí se puede, ánimo. O sea, es un actuar colectivo, hermanos. Si nosotros quisiéramos ser una iglesia diferente, o sea, ustedes también van a participar, alguien de ustedes se va a levantar. Y no, pues yo creo que sí debemos de ser una iglesia que aproveche esta única oportunidad de testificar al mundo. Sí se puede ser familias diferentes, pero ¿qué, hermanos? Se necesita el quebrantamiento, se necesita la confesión de pecados, y ese arrepentimiento pues es genuino porque ellos actuaron. Dijo, vamos a hacerlo, bye. Hasta aquí se llegó la desobediencia y vamos a despedir a esas familias, incluso contra sus hijos. No tenemos tiempo para analizar todas esas implicaciones, pero ellos se volvieron a santificar y ahí continúa la historia. Eso es un avivamiento, hermanos, cuando dicen ya no más pecados, ya no más rebeldía con nuestro Dios. Y necesitamos pedir eso, hermanos. Vamos a terminar con Lucas 15. Me encanta mucho esta parábola porque, bueno, son tres parábolas que nuestro Señor Jesús nos habla acerca del carácter de nuestro Padre. La parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Yo me quiero detener en la parábola del hijo pródigo porque pues nos muestran los dos hijos. Los dos pues están bajo la cobertura del Padre. Uno pues tiene una aparente entrega a él y dice que le obedece el hijo mayor. Y el hijo menor es bien rebelde. Entonces, el hijo menor no obedece a su padre. En base a la ley, De Moisés, este hijo era contumaz y rebelde y merecía ser lapidado por todo el pueblo. Entonces, de este hijo está hablando Jesús en la parábola. Aquel que derrocha la fortuna de su padre, la herencia, y que era contumaz y rebelde, borracho, tal y como lo describe la ley de Moisés. Si tú tienes uno de estos hijos, mátenlo. Mátenlo afuera del campamento, porque yo no quiero hijos así. Pero hay una parte ahí en esta parábola, la conocemos, ¿no? Cuando este hijo ya está retirado, ya se fue a la perdición, gastó todo el dinero, anhela la comida de los cerdos, y ya pisa fondo, por así decirlo, ¿no? Ya está tan alejado, ya siente las consecuencias de su pecado. Quiero que leamos a partir de 16. Deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, sintió compasión de él, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dice al padre todo lo que había planeado: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él quería continuar, ¿no?, con su plan de ahora sigue, le voy a decir que me haga uno de sus jornaleros, pero el padre le interrumpe y le restaura. Y quiero que nos detengamos en esto, hermanos. Este hijo volvió en sí. Él era un hijo desobediente. Y lo que más me gusta resaltar de este pasaje es que dice: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Entonces, este hijo ya está consciente de que peca contra Dios. O sea, su entendimiento dice: primero que nada, tengo que pedir perdón al que está en el cielo y también a mi Padre terrenal. Y ese es un arrepentimiento que necesitan nuestros hijos. Y tú que estás aquí como hijo y en esa posición de que muchas veces has desobedecido a tus padres, yo lo he hecho. Pero a veces no somos inundados por ese temor reverente de Dios. No hemos confesado que le hemos fallado a Dios al fallar a nuestros padres. Entonces él se arrepiente primero delante de Dios. Y dice: pues es que tú estableciste a mi padre para que le honrara y le obedeciera, pero yo no lo pude obedecer. Fui el peor de los hijos y bajo la ley de Moisés me tenían que haber apedreado. Y hay un arrepentimiento genuino. Yo creo que a partir de ese entonces, pues este hijo ya pudo ser obediente, porque eso es lo que nos modela el Evangelio. Cuando el Padre te restaura, cuando tú eres perdonado, eres recibido nuevamente, o sea, vives en agradecimiento. Yo creo que ahora sí este vivió como un jornalero, ¿no? Ya no merezco tanto. A lo mejor mi padre me recibió como hijo, pero ahora sí voy a vivir en obediencia. Para mí, aunque ya no nos cuenta esa parte de la parábola, pero ese es el parteaguas, si es restaurado a alguien. Entonces, pues eso es lo que tiene que ocurrir en nuestras familias, hermanos. Si tú estás aquí como hijo, necesitas volver en sí y reconocer: es que siempre que hago que mis padres me repitan la instrucción por desobediente, estoy pecando contra el Padre. Y nunca he sentido pues ese mover del Espíritu Santo de que es un pecado. Nunca lo he visto como un pecado grave. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte. Y solamente así va a venir ese avivamiento. Cuando nos dolamos de corazón y decir: es que pecamos contra el Padre, contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí es donde tenemos que pedir primeramente perdón. Y Él sí puede restaurar, ¿verdad, hermanos? Estamos aquí porque hay esperanza. El mundo necesita ver que hay familias en Peniel que podemos testificar. Y vamos a testificar hasta que vivamos la palabra. Entonces, para mí, Martín y Dios nos dice: hey, váyanse a la segura. ¿Por qué no pidan un avivamiento? Es así como que pues te quieres pelear con un karateca y pues estás usando karate de cinta blanca y él trae negra, pues ¿qué le vas a hacer? No, tienes que irte a la segura donde lo vas a aplastar. ¿Y qué es cuando nos humillamos, cuando Dios toca nuestros corazones y ahora sí obedecemos? estas historias, hermanos, y estos consejos de estos hermanos piadosos nos los dejan porque sí se pueden vivir. Sí se puede vivir, hermanos. Es para que nosotros, pues, lo anhelemos, ¿verdad? Dicen que Martin Lloyd-Jones posiblemente fue el mejor predicador expositivo del siglo XX, nacido en Gales. Y él estaba convencido, dice, él termina, dice, podríamos ser los medios bajo la mano de Dios de llevar a muchos al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, creamos que así es. Eso hace un predicador expositivo. Todo lo que te predico, te estoy exponiendo lo que está en la palabra, lo vas a comprender lo más claro como se nos dejó y con qué propósitos, y lo vas a vivir. Eso hace un predicador expositivo, nos desafía a que al final tienes que creer que así es. Así termina esta meditación. Entonces, pues, ¿qué les parece si hacemos una oración y le pedimos a Dios que nos dé esa fe de que no nos podemos ir iguales? Amén. Padre bendito, te pido una ayuda con tu Espíritu Santo para que incluso también la manera de pedirte esto pues sea con humildad y más que nada con fe, con quebrantamiento, y a veces hemos sido tan orgullosos y a veces ni siquiera hemos considerado elevar oraciones así, Señor, tan específicas, anhelando que seamos luz en medio de este mundo tan, tan terrible. Las familias allá afuera, Padre, y pues tristemente también adentro de las iglesias han logrado ser desintegradas por la maldad. Matrimonios se han sido infieles, Señor. Hijos han sido lastimados. Hijos siguen como rebeldes a sus padres. Y han perdido de vista por completo, Señor, que pecan contra ti antes que contra sus padres. Perdónanos también como padres, porque también no hemos sido tan temerosos de ti y hemos entregado a nuestros hijos en adoración y devoción a ti, apuntándolo en tus caminos y enseñándoles tus leyes y preceptos. Pero en esta tarde, Señor, queremos terminar esta enseñanza pidiéndote esto como familia Peniel. Queremos familias diferentes, Padre, y queremos que también tú levantes corazones de padres, de madres, incluso de aquí jóvenes, que ellos también digan, sí se puede, todavía hay esperanza. La Biblia está aquí para que creamos que así es, que tú todavía puedes hacer avivamientos, que tú todavía puedes hacernos volver en sí, porque así estaba la nación de Israel, estaban pecando y ellos estaban tranquilos, Señor. Y nosotros ya no queremos estar tranquilos, Padre, porque nuestros hijos nos desobedezcan. Bendice a cada uno de los jóvenes que están aquí y tócalos con este mensaje, con estas palabras de Esdras, porque es poderosa, y también recuérdanos lo que dijo Jesús. Tú no eres un padre que aborrece y se enoja cuando alguien de tus hijos llega humillado por restauración, sino que cada uno de nosotros vea que tú estás con los brazos abiertos. Incluso puedes interrumpir todo nuestro plan de humillarnos y hacer oraciones largas porque tú ya nos quieres restaurar, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí presentes te percibamos como ese Padre que restaura y que hace fiesta por aquel que se humilla. Y te pido, Señor, que a la luz de esta meditación, pues nos lleves a nuestros hogares para continuar con esta tarea de ser buenas familias, de aprovechar esta oportunidad única de ser luz a las demás familias de nuestra ciudad. En nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.